La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid que comienza, que lleva su portada, la preocupación de los organizadores del Orgullo Gay. Y todo después de que el Ayuntamiento les haya hecho llegar a lo largo de este día una resolución en la que se prohíben las actuaciones musicales en la Plaza de Chueca. Prohibidas esas actuaciones durante las fiestas del Orgullo Gay. A los organizadores les preocupa esta decisión del Ayuntamiento, de hecho, esperan poder revertir la decisión que ha tomado el departamento de Ana Botella, porque consideran, porque creen, porque están convencidos de que la Plaza de Chueca es el símbolo de la fiesta y que prohibir la actividad en esa plaza es tanto como atentar contra la fiesta del Orgullo. Y enseguida vamos a hablar con uno de los organizadores. Vamos a conocer también la opinión de los vecinos de la zona, que han acudido a la justicia para pedir que sea la justicia la que, de manera provisional, prohíba todos aquellos actos que supongan una vulneración de la ley del ruido. Ya saben que los vecinos se quejan de los niveles del ruido que alcanza la fiesta del Orgullo Gay y que viene manteniendo desde hace tiempo un pulso, casi una lucha, con los organizadores de esa fiesta, puesto que los vecinos dicen no han escuchado la respuesta que esperaban, ni entre los organizadores ni en el caso del Ayuntamiento, por eso acuden a la justicia. Va a ser este uno de los asuntos que sometamos a debate esta tarde en la Ventana de Madrid, pero no el único. Repasamos el resto de noticias del día. Hacemos con la ayuda de Marina Fernández. Marina, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Empezamos con la polémica del día, esa comida en una marisquería de la capital en la que José Luis Morato, candidato en Getafe de UPyD, Juan Soler, candidato del PP, y Francisco Granado, secretario general en Madrid, pactaron el pasado día 1 el reparto urbanístico de esta legislatura. La acusación es de Tomás Gómez.
Un pacto entre el Partido Popular y UPyD, y donde desde luego un pacto que se sustenta sobre asuntos presumiblemente de corrupción urbanística en el municipio de Getafe.
El propio José Luis Morato ha reconocido que en el encuentro con los populares hablaron de la ciudad deportiva del Getafe y de la empresa John Deere. Esto en Getafe, en Coslada, UPyD también va a permitir que gobierne el PP, va a permitir, en contra de lo que habían prometido, que gobierne un candidato procesado, Raúl López, al negarse a pactar con el PSOE. Los socialistas, que según Ignacio González, vicepresidente regional, no han comprendido todavía que han perdido las elecciones. Al margen de la política, se cumplen 24 días de la campada Sol, a la que los comerciantes han puesto precio. Aseguran que les ha costado 30 millones de euros en pérdidas, dinero que van a reclamar al Ministerio de Interior. Armando Rodríguez, vicepresidente de COCEM.
Por deficiencia, por un funcionamiento anormal de un servicio público, como tenía que haber sido el mantener el orden en la zona afectada y que no se ha producido, pues existe, por tanto, una responsabilidad por parte del Ministerio, una responsabilidad económica, que es la que vamos a reclamar.
Va el día de protestas muy cerca de aquí, frente a la sede del Instituto Madrileño del Menor y la Familia. Varias decenas de personas se han concentrado para apoyar a la joven madre de 22 años, que por decisión de este organismo solo puede ver a su hija de 15 meses una vez a la semana. Eduardo Esteban, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, considera poco justificada la medida del instituto que dirige Paloma Martín. Los escuchamos.
No vemos suficientemente motivado que pueda privarse a la madre de la relación con la hija. Si no hay una motivación más extensa, pues que se revoque esa privación de la tutela.
Acabamos de hablar con los fiscales que están llevando directamente el caso, el que lo conoce, y nos ha dicho que apoya la medida. Otras instituciones, como el Defensor del Pueblo, también nos han comunicado por escrito que las actuaciones han respetado los derechos y que se ha actuado en todo momento procurando el mayor interés del menor.
Pues en el escrito remitido por la Oficina del Defensor del Pueblo, a cuyo contenido ha tenido acceso la SER, María Luisa Cabadellano solicita que se valore la posibilidad de volver a ofrecer un recurso a esta mujer al que pueda acudir en compañía de su hija. La decisión está en manos ahora del juzgado número 85. A la calle se han echado también desde las 7 de la tarde los padres de alumnos de la Escuela Infantil Platero en Meco. Su gestión ha sido adjudicada a Eulen, que obtuvo, aseguran, la peor puntuación en lo que se refiere a proyecto educativo. Fernando Bezanilla es padre de dos alumnas.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que ha cambiado las normas de concesión primando el proyecto económico al proyecto educativo.
Y un último asunto, caso Gürtel, ahora en manos de la Audiencia Nacional, una circunstancia que según sospechan en el Poder Judicial madrileño van a aprovechar los imputados para ralentizar la investigación, recurriendo ante el Supremo y haciendo coincidir así el horizonte procesal con las elecciones generales.
Gracias, Marina. Vamos con la información de servicio. Nos marchamos hasta la Dirección General de Tráfico. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos complicaciones en la salida por la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz, en la salida por la carretera de Valencia en Rivas. También hay problemas en la 5 en Alcorcón y en la 6 entre la Florida y Majadahonda. Por último, en la M40 hay problemas también entre la Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, y en la M50 a la altura de Boadilla, sentido A5.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En principio, el tráfico está siendo algo más intenso a esta hora en las entradas por la prolongación de Donel, la avenida Arco de la Victoria hacia la calle Princesa, o en la avenida América hasta alcanzar los enlaces con la calle 30. En esta calle 30, la zona nordeste, el tráfico lento desde el nudo de Costa Rica hasta alcanzar el puente de Ventas, en la zona oeste desde el puente de los Franceses en sentido Estadio Vicente Calderón, y destacar también dificultades en el interior, por ejemplo, en sentido salida desde la Gran Vía hacia la Plaza de España y la Cuesta de San Vicente, o desde Francisco Silvela para alcanzar la Avenida América.
Y nos queda el tiempo. Saber qué dice el pronóstico para las próximas horas. Florencia Rey, hola Florencia.
¿Qué tal? Buenas tardes. En las próximas horas, Pedro, esperamos que caiga alguna precipitación débil en el sistema central. De hecho, ya podemos ver en esa zona algunos chubascos intermitentes, sobre todo en el suroeste del sistema central, pero van a ser precipitaciones de escasa importancia y difícilmente se dirigirán a otros puntos de la Comunidad de Madrid. Mañana nos acompañará la nubosidad variable, pero las temperaturas tienden a subir un poco más a primera hora de la tarde, sinónimo de que el tiempo para el fin de semana tiende a ser mucho más tranquilo, suave y soleado en la Comunidad de Madrid. A partir del sábado se retirarán las nubes, volverán a subir las temperaturas y ya durante las tardes del sábado y del domingo rozaremos los 30 grados en prácticamente toda la región, los 25 cerca del sistema central de la Sierra Norte. La temperatura mínima prevista para la jornada de mañana, viernes a primera hora, unos 12 grados, 24-25 a primera hora de la tarde.
La Ventana, Madrid.
Mi banco tiene 3 millones y medio de clientes.
El mío más de 1.500 sucursales.
Mi banco, 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
Pedro Blanco, La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece tanto en instalaciones como en atención profesional el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
Empresa Montes, líneas de autobuses del consorcio de transporte que te llevan a Canillejas, Tres Cantos, Universidad Autónoma, La Moraleja, Encinar de los Reyes, recintos feriales, y si vas al aeropuerto, te dejamos en la T4 y el equipaje es gratis. Para más información, empresamontes.com.
Ryanair te invita a descubrir Polonia. Después del éxito de la ruta con Cracovia, Ryanair, la compañía de tarifas más bajas garantizadas, abre una ruta con Poznan, una de las ciudades más fascinantes de Polonia, donde tradición y modernidad conviven en armonía. Disfruta de la comida y la arquitectura tradicional polaca en una ciudad universitaria y cosmopolita. Entra en www.ryanair.com y compra ya tu viaje a Poznan desde el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.
Atención, la red. reina quiere hablar.
Querido pueblo, quería anunciar que voy a comprar este frigorífico y este LCD en 10, no, en 20. Mejor todavía, en 30 meses sin intereses.
Ahora en Worten todas tus compras hasta 30 meses sin intereses. Te vas a sentir la reina de la financiación. Financiación realizada mediante tarjeta Worten Mastercard emitida por Santander Consumer, sujeta a aprobación entidad financiera. TAE 0%, intereses subvencionados por Worten España Distribución. En Worten, tu dinero vale más.
Am I dimmer every day? Am I just a little glimmer? Like a tiny bobbing head of an ocean swimmer. Ollie, ollie, oxen free. Can you see me? Do I slowly get a raise as I slowly eat my dinner? Though my stomach might agree, I'm hardly getting thinner. Ollie, ollie, oxen free. Can you see me?
Las 7 de la tarde, 17 minutos. La música nos lleva, como siempre, hasta el tiempo de la tertulia en esta ventana de Madrid. Antes de nada, número de teléfono que debe marcar, como cada tarde, si quieren participar del análisis de la actualidad, que es el 902 14 60 60. 902 14 60 60. Tenemos una cuenta en Twitter, ser-madrid. Tenemos un correo electrónico, madrid@cadenaser.com. Y tenemos el espacio dedicado a las frases de los oyentes en la página web www.radiomadrid.es. Esta tarde nos acompañan Cristina Santamarina. Cristina,
hola, buenas tardes.
Bienvenida. Guillermo Marcos. Guillermo, ¿qué tal?
¿Qué hay? Buenas tardes.
Y Agustín Zapata. Agustín,
hola,
buenas tardes. Bueno, quería que analizáramos, o al menos que aportáramos alguna opinión sobre un asunto que se conoció ayer, que ha terminado por tomar dimensión hoy, y que no es otra cosa que esa comida celebrada en una marisquería en Madrid el pasado 1 de junio, y en la que estuvieron presentes el candidato de UPyD al Ayuntamiento de Getafe, el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Getafe y el líder del PP en Madrid, Francisco Granados. Ellos tres, sentados en torno a la misma mesa, en esa marisquería, hablando de qué. Bueno, pues yo creo que aquí está lo fundamental, porque todos sabemos, y así se ha repetido una y otra vez, que UPyD ponía dos condiciones inexcusables para apoyar a cualquier partido que reclamara sus votos. Una, reforma de la ley electoral, compromiso para la reforma de la ley electoral. Dos, compromiso para devolver las competencias en materia de educación al Estado. Esas dos condiciones, que son inasumibles por, desde luego, un candidato alcalde y, desde luego, el secretario general de un partido regional, sin embargo, no fueron óbice para que esa comida existiera y para que se hablara de cosas que, a mi cortísimo entender, nada tienen que ver ni con la educación ni con la ley electoral. Por ejemplo, operaciones urbanísticas que están en juego en el municipio de Getafe. De esa reunión, de esa comida, no salió ningún pacto, no salió ningún acuerdo. Al menos eso es lo que se nos dice. Esa es la versión que da el candidato de UPyD. Por cierto, hemos invitado esta tarde a estar con nosotros a Juan Soler para que nos diera la versión, su versión de lo ocurrido. Ha declinado nuestra invitación. Nos quedamos, por lo tanto, con la versión de UPyD, que dice que sí se habló de operaciones urbanísticas. Cabría preguntarse, ¿y eso qué tiene que ver con la reforma de la ley electoral? ¿O qué tiene que ver con la educación? ¿Qué tiene que ver con las condiciones que ponía UPyD para apoyar un partido? ¿O era una condición para abstenerse, que es una manera de dar al gobierno del Partido Popular en el municipio de Getafe? En fin, que entre marisco parece que la gente se entiende bien. Opiniones, Cristina.
Bueno, lo primero que habría que decir que comer es legítimo en la sociedad española. Negociar políticamente entre partidos y entre grupos que además han sido electos también, lo que me parece que es una cuestión que empieza ya a una semana, a dos semanas de las elecciones generales, a tres, a resultar absolutamente más de lo mismo, es la repetición de los temas y en ese sentido la idea de una representación que no se sostiene como coartada, porque que de pronto una candidatura a alcaldía de una ciudad, de cualquier lugar de España, no solo de la Comunidad de Madrid, de cualquier lugar de España, que ponga condiciones en el sistema electoral y en el sistema educativo, bueno, puestos a pedir, podían pedir que los semáforos cambien de color, por ejemplo, y que Madrid tenga salida al mar, quiero decir. Puestos a pedir, se pueden pedir cuestiones que ningún ciudadano cuando se va de frente, yo creo que lo creemos. Lo que me parece más duro de todo este tipo de cosas, si nos creemos todo el tema de las operaciones urbanísticas, que por otra parte no hay por qué sospechar que tengan ningún horizonte de ilegitimidad, probablemente son así. Y creo que en ese sentido la forma es una forma de la cual había un resto de esperanza que siempre tenemos después de unas elecciones, es que cambien. Y no cambian, se repiten, y esto es lo que freudianamente se llamaría una compulsión a la repetición.
Sí, porque esta comida no supone ni nuevos aires ni nuevas formas de hacer la política.
Es más de lo mismo.
Es volver
más
a
de
comer en una marisquería y volver a hablar, por ejemplo, de una operación urbanística.
Exacto.
Y otras cosas también, ¿eh? También hablan de centros de salud, de construcción, de infraestructuras del municipio, etcétera, etcétera. Por cierto, otro detalle no menor. La número dos de la lista de UPyD en Getafe, no solo no fue invitada a la comida porque el PP no se fía de ella, sino que además no sabía que existió esa comida.
El PP no se fía de ella porque es una mujer que viene de una trayectoria de estar en un partido de izquierda.
Sí, efectivamente, efectivamente. Ella no sabía que existió la comida, se enteró por la prensa. En fin, que era otro elemento que yo creo que tiene mucho interés. Guillermo y luego Agustín.
Bueno, la verdad es que a mí no me sorprende. O sea, yo creo que el Partido Popular ha hecho lo que tiene que hacer, como lo debería haber hecho el PSOE Izquierda Unida, que era intentar sumar los más votos posibles para mantener el poder, no solo por mantenerlo, sino por seguir haciendo su programa y dar un servicio a los ciudadanos. Y los que todavía me han sorprendido muchísimo menos son los de UPyD, ¿no? Que nos prometían algo completamente novedoso. Y hombre, yo había esperado de ellos pues un menú del día, un Pizza Hut, una cosa de estas más llevadero en el precio, porque si además no quieren coches y quieren rebajar las facturas que son tan gravosas para la administración, pues a lo mejor podían haber empezado por allí y decir, no, mira, si me vas a invitar a marisco, seguro que podemos hablar de lo mismo con menos gasto, porque yo supongo que esa comida no ha salido del bolsillo de nadie de los que estaban allí. Entonces, bueno, no me sorprende casi nada, pero sí me llama la atención que la segunda de la lista, la integrante de la lista de UPyD, no conociera nada del asunto y que lo haya dejado en principio en manos del primero sin conocerlo. Parece que este no es el caso, con lo cual yo creo que el culebrón puede seguir y se pueden conocer alguna sorpresa en las próximas horas.
Ya veremos. Agustín.
Bueno, yo creo primero que UPyD hace políticas de derechas con tildes demagógicos y se acabó, y totalmente de derechas, y por activa o por pasiva, no ahora para los alcaldes, sino constantemente apoya las decisiones del PP. Yo creo que estas elecciones municipales han sido una especie como de cheque en blanco, de que los ciudadanos lo que parece que han dicho es, bueno, ya sabemos lo que hay no nos conviene porque tenemos 5 millones de parados, que es lo único que nos importa. Bueno, que vengan otros. Y esos otros, pues, han prometido, en el caso de UPyD, cosas que son pura demagogia. Nosotros no vamos a pactar con nadie que no reforme la ley electoral, que obviamente no se puede hacer así, que no se puede devolver, entre comillas, la educación a la administración central. Y el PP, pues, es un cheque en blanco de cuáles van a ser las medidas que va a adoptar para sacarnos del paro. Y las medidas que va a adoptar, pues uno coge la prensa del lunes, lee la columna donde vienen las medidas de lo que se va a hacer en Portugal y lo aplica aquí, y es exactamente lo mismo. Y entonces ya veremos si gusta tanto como ha gustado o gusta menos. Y el tercer punto es que, claro, en esa comida dices que no se habló de reforma de la ley electoral, que no se habló de educación, pero que sí se habló de operaciones urbanísticas. A lo mejor es que UPyD está tirando más lejos, y el PP también, y quieren pactar determinadas modificaciones muy pequeñas para que UPyD sea bisagra en las próximas elecciones generales.
De hecho, perdona, pero hay, según la información que ha trascendido, que nada se iba a tomar si no era en relación con la dirección general de UPyD. Por lo tanto, es bastante factible que aquí el póker de las negociaciones sea mucho más amplio que el ayuntamiento de Getafe, sin ninguna duda, ¿no?
Y en todo caso, sin que, en fin, nadie entienda que nos cebamos con unos o con otros, quiero recordar algunas de las cosas que se han escuchado en este mismo programa en boca de representantes de UPyD, que nos han insistido por activa y por pasiva que las dos condiciones sobre las que no cabía ninguna discusión era reforma de la ley electoral y devolución de las competencias de educación al Estado. Estas dos condiciones no se cumplen en ninguna de las posibles negociaciones de UPyD con ninguno de los posibles partidos a los que apoyar, ni con el PSOE, ni con Izquierda Unida, ni con el Partido Popular. Yo me pregunto, teniendo eso claro, ¿qué más tenía que negociar el candidato de UPyD con el Partido Popular? ¿Qué más, de qué más cosas tenía que hablar en esa comida?
Pues de operaciones urbanísticas.
De lo que estamos. ¿Pero a cambio hablando de qué?
Ah, esta parte ya no es que yo no llegué ni a los postres.
No, lo que pasa es que tu pregunta es una pregunta buenísima, lo que pasa es que es muy difícil de responder.
No habrá respuesta.
Solamente la historia lo va a traer, o sea, la historia seguramente va más o menos inmediata, pero es la pregunta que nos hacemos todos. Seguramente algo más se negoció, lo vamos a saber en los próximos meses, no creo que haya que esperar demasiado.
Uh-huh. Yo, por estas cosas que te vienen a la memoria, ¿no? Igual buscas un paralelismo y encuentras a José Luis Morato haciendo de Tamayo y de la número 2 haciendo de Sáez. Despectivamente se decía de Sáez que si era, y lo digo sin ningún tipo de comentario personal ni nada, pero así se la definía, era pues la que iba de tontita en el asunto y no se enteraba de nada y tal. Yo creo que, por lo que dicen, la segunda representante de UPyD en Getafe, y pues no me da esas características. Bueno, vamos a seguir atentos porque, insisto, que yo creo que puede haber sorpresas. UPyD ha buscado, con unos recursos muy, muy escasos, ha buscado todo tipo de posibilidades para presentarse en el mayor número de ayuntamientos, y en la mayor parte de ellos ha buscado a un empresario le daba igual el signo, o sea, podía ser de derecha extrema, de izquierda extrema, de medio pensionista, ácrata o lo que fuera, pero lo de empresario sí le gustaba que lo tuviera muy claro, y era el que, pues además, por si aportaba un local donde poner la sede y una fachada donde poner un cartel, pues mucho mejor. Eso, se ha constatado en varios de los pueblos de Madrid, de los municipios de Madrid. Y yo, que represento a empresarios y conozco a muchos, el empresario, y además es que lo tengo a orgullo, trabaja para ganar dinero.
Tiene
luego lo que hace.
Y el trabajador también.
Y el trabajador también.
No conozco, quiero a nadie, decir, Guillermo, que no trabaja.
No, pero lo digo en el sentido de que luego hay otra parte altruista de las personas, donde tú puedes dedicar una serie de horas a la ONG.
A hacer fundaciones.
Pero normalmente no es no se fundan muchas fundaciones.
No, pero fíjate,
para estas cosas.
Algunas fundaciones se fundan para ganar más dinero. O para pagar
para
menos.
Pagar menos, quiero decir.
Sí, que es una forma de ganar más. En fin. Por si alguien tenía alguna duda, que yo creo que ya nadie la tenía, ¿eh? Agustín, con brevedad y nos vamos a ir a la calle.
Sí, solo un momento. ¿Vosotros creéis que algo se mueve en un PID sin que Rosa Díaz diga amén? O sea, ¿es relevante que el número 1 y el número 2 o el número 7 y el número 4 estén o no estén de acuerdo? Porque no es la primera vez que dentro de este partido ha habido discrepancias y la gente que no opinaba como Rosa Díez ha salido danzando, pero vamos, inmediatamente.
Agustín,
yo pienso esto en una clave más nacional y en una clave mucho más amplia, aunque en Madrid es muy importante porque es donde más votos han sacado, más representatividad.
Por si no lo recordamos, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que hablaba del mandato imperativo cuando el PC expulsó a una serie de concejales hace ya muchos años, y desde entonces el escaño o el cargo es de las personas.
Ya,
pero... Y normalmente ha habido en estos casos ha habido sorpresas.
Bueno,
puede repetirse.
Yo solo quiero decir una cosa más, y es que el conocimiento de esa comida debería servirnos para situar cada realidad en su justa medida. Porque hubo un momento en el que se concedió un especial valor a la decisión de renunciar a los coches oficiales, a la petición de una rebaja de sueldos, se nos dijo aquí.
Que por otra parte, perdona, es una de las banderas de este partido,
sin
que
duda.
Es la remoralización,
sí,
de la vida
efectivamente.
Política.
Efectivamente, venimos aquí a hacer otro tipo de política.
Exacto.
O a hacer política de otra manera.
Uh-huh.
Bueno, ese es uno de los discursos que ha mantenido UPyD, es aquello en lo que se ha insistido. Yo creo que esta comida es interesante porque nos demuestra que en algunas cosas tendrán, digamos, otra forma de entender la política, pero en otras tienen la misma de siempre, que es, nos sentamos a comer y hablamos, por ejemplo, de operaciones urbanísticas. Lo digo para que situemos cada cosa en su justa medida, que yo creo que es importante, y los fenómenos políticos sin ninguna duda.
Y lo que lamento es que esta cuestión, esta sospecha que nos queda, no haya venido hoy un representante de UPyD a, probablemente, a poder dar un matiz o a tener otra mirada.
Bueno, el de UPyD lo ha explicado hoy, ha reconocido que existió la comida, que se habló de lo que se habló. El PP niega que se habló de operaciones urbanísticas, pero, en fin, insisto, hemos dado la posibilidad a Juan Soler de que entrara en esta ventana de Madrid para decir, no, es verdad, no hablamos de operaciones urbanísticas. Y para que algunos seguidores nos explicara. Entonces está acusando al candidato de UPyD de mentir. Es un mentiroso. Es decir, no está diciendo la verdad sobre lo que ocurrió en esa comida. O alguien no dice la verdad, o todos dicen una parte de la verdad y otra parte de la verdad que callan. Muy interesante, esa comida del pasado 1 de junio, muy interesante. Sin que de la comida se traiga ninguna acusación de nada, salvo el relato de los hechos. Nos vamos a marchar a la calle Gran Vía, muy cerquita de aquí, frente al Instituto del Menor y la Familia. Había esta tarde convocado una concentración que se, por cierto, convocó a través de las redes sociales y que ha terminado por ser, creo que relativamente numerosa, en apoyo de una mujer marroquí que estuvo internada en un centro, a la que la Comunidad de Madrid le ha retirado la tutela de su hija, amparándose en informes que, entre otras cosas, dicen que tiene cierta inestabilidad mental o que no cuenta con las habilidades necesarias para criar a su hija. Ha surgido un movimiento en contra de esa decisión, un movimiento que también se ampara en lo que la comunidad niega que fuera un motivo para retirar la tutela, que es que con 15 meses, creo, la niña seguía recibiendo la leche materna. En fin, bueno, en la calle está Alfonso G. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Medio centenar de madres y padres con sus hijos pequeños, con bebés en brazos, se han concentrado, como tú decías, ante esta sede del Instituto del Menor y la Familia para exigir que la administración permita a Aviva poder amamantar a su hijo. No estamos hablando de menores infractores, una situación que de la que también se ocupa este instituto. No estamos hablando, por tanto, de jóvenes con problemas. Estamos hablando de la crianza de un niño de 15 meses, de una niña concretamente, a la que se le ha privado de la leche materna. Lourdes Reizábal, que es la presidenta de la ONG Raíces, se ha mostrado satisfecha de que la Fiscalía de Madrid haya tomado la decisión de intervenir en este asunto, una noticia que, como recordarán nuestros oyentes, les adelantaba la cadena SER al mediodía de hoy.
Gracias, estupendo. Yo espero algo más. O sea, yo espero, aparte de que se adhiera, que solicite la Fiscalía de oficio la medida cautelar de la devolución de esta niña inmediatamente a su madre.
Con pancartas en las que estamos leyendo Todos Somos Aviva, este grupo de madres y niños, también de padres, sigue aquí en el número 14 de la Gran Vía pidiendo justicia. A mi lado solamente una imagen, Pedro, una niña de 18 meses que está merendando, pero con su madre.
Gracias, Alfonso. Esto es lo que está pasando ahora mismo en esa calle Gran Vía. Hay otra noticia de esta tarde, que es la muerte de un joven de unos 30 años de edad que ha caído desde un tercer piso en una casa ocupa, que está, por cierto, también muy cerquita de la Gran Vía, en la calle de la Estrella, en el centro de Madrid. Todavía no se conocen las causas, que es lo que ha ocurrido. Tampoco se conoce la identidad del joven, no tenía ningún documento que haya permitido a la policía identificar al fallecido. Está en el número 16, esa casa ocupa de la calle de la Estrella, insisto, cerca de la Gran Vía, y la policía investiga ahora mismo las causas de ese fallecimiento. Quiero que saludemos en este punto a Antonio Poveda, es presidente de la Federación de Gays, Lesbianas y Transexuales. Quiero que hablemos del orgullo gay, quiero que hablemos de una decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Madrid y que se les ha comunicado. Y señor Poveda, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el Ayuntamiento creo que ha prohibido, y así se lo ha hecho saber a los organizadores del Orgullo Gay, la celebración de conciertos en la Plaza de Chueca.
Efectivamente, tenemos un informe, una notificación por parte de exactamente de la delegación del área de gobierno de medio ambiente, en el que, según este informe técnico, no podríamos celebrar ningún tipo de actuación en la Plaza de Chueca, algo que para nosotros es un mazazo, porque casi que pierde sentido estas fiestas del barrio de Chueca, ¿no? Se intenta suprimir el símbolo de las fiestas de Chueca, que son las fiestas, ya yo creo que eso es incuestionable, de toda la ciudad de Madrid.
Señor Poveda, entiendo que ustedes pidieron permiso al Ayuntamiento para su digamos agenda de actos con motivo de estas fiestas, y sobre esa agenda de actos se ha pronunciado el Ayuntamiento. ¿Solo sobre los conciertos de Chueca hay alguna limitación más que el Ayuntamiento haya decidido imponer?
Pues de momento, primero decir que esto es una resolución que nos viene por parte de, como decía, de la Concejalía de Medio Ambiente, que no está cerradas las negociaciones con el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a tener en breve, en 2-3 días, una reunión con el alcalde de Madrid para intentar solucionar esto, porque realmente si esto se cumple, pues pueden peligrar las fiestas del orgullo. Sí, hay otras ahí nos están también imponiendo, por ejemplo, que no haya más de 90 decibelios en los escenarios, que no es no tenemos ahí mucho sitio para poder hacer actuaciones que en algún caso sí que pueden superar esos 90 decibelios. En todo caso, para nosotros eso puede ser salvable. Llevamos años haciendo un esfuerzo por conciliar las fiestas con el descanso de los vecinos, pero lo que verdaderamente nos preocupa es que nos retiren la Plaza de Chueca, que es, como digo, un símbolo para esta lucha reivindicativa y esta fiesta de la diversidad que pertenece, ya es patrimonio de todos los madrileños y madrileñas.
Señor Poveda, si ustedes no llegaran a alcanzar un acuerdo, no llegaran a entenderse con el Ayuntamiento de Madrid, ¿estarían dispuestos a, en fin, planteo el caso más extremo, suspender las fiestas del Orgullo Gay?
Pues yo a esto no puedo responder, ¿eh? Pero esa posibilidad existe. Somos tres organizaciones, el colectivo COGAM, conocido por todos los madrileños y madrileñas, el colectivo LGTB de Madrid, la Asociación de Empresarios y Empresarias del barrio de Chueca y nosotros. Tendría que ser una decisión tomada entre estas tres organizaciones, pero desde luego esa posibilidad es una de las posibilidades. Estamos a muy poco de las fiestas del orgullo y esto, desde luego, si no se soluciona, es un mazazo importante, ¿no? Porque tenemos ya muchos compromisos cerrados y suprimir esta plaza, por un lado, ya no se trataría solo de esos compromisos, sino de todo un símbolo para un colectivo que seguramente no estemos dispuestos a consentir que sea sacrificado.
Solo una cosa más, señor Poveda. En la medida de lo posible, nos lo aclara, pero ¿qué está ocurriendo con la organización de estas fiestas? Vemos, por un lado, que hay diferencia de criterio con el Ayuntamiento, pero vemos que también lo hay con algunas asociaciones de vecinos de la zona. Una de ellas ha acudido a la justicia para que, bueno, pues de manera, digamos, temporal, paralice la organización de estas fiestas a la espera de que se confirme que se va a cumplir la ley contra el ruido.
Pues nosotros estamos verdaderamente sorprendidos, cansados, hartos, ¿no? Hemos hecho un milagro maravilloso, que es conseguir hacer unas fiestas que, como digo, son unas fiestas que ya son patrimonio de toda la ciudadanía. Hacemos un trabajo desde que acaba el orgullo hasta el año siguiente sin parar, para tener algo que como movimientos sociales pocos han conseguido, y es revertir tanto a la sociedad. Por un lado, una imagen de diversidad y de modernidad, que es una imagen que es justa con la ciudadanía de Madrid, y por otro lado, revertir también económicamente mucho dinero en una semana a la que nadie venía a esta ciudad. Hace mucho calor y el turismo ha llegado a límites de, ya nos lo dicen los propios hosteleros, que sobrepasa ya, que ya está casi completo este año el aforo de todos los hoteles. Por lo tanto, no lo entendemos. Esta asociación de vecinos no representa a los intereses de la mayoría de vecinos del barrio, lo podemos asegurar. Hemos hecho encuestas, hemos hablado con los vecinos y vecinas y están muy satisfechos, porque además nuestro colectivo ha hecho un milagro. Un barrio que era peligroso, al que era difícil acercarse, hemos hecho un barrio alegre, divertido y que representa la diversidad como ningún otro barrio de esta ciudad. Por lo tanto, no entendemos esta injusticia, ¿no? Somos el mejor orgullo del mundo ya 2 años declarado por la MTV. Tenemos premios de toda Europa. El orgullo de Londres nos llama para decir que en qué fecha lo vamos a celebrar para hacerlo en otra fecha, porque saben que no pueden hacernos competencia. Por lo tanto, esperemos un poco de responsabilidad, de sensatez por parte del ayuntamiento y de esa asociación de vecinos que no representa a nadie, y que se haga justicia con ese trabajo de cientos de voluntarias y voluntarias y voluntarios que trabajan por hacer unas fiestas como ninguna hay en este país, en defensa de la diversidad y de los derechos de nuestro colectivo.
Bueno, pues estaremos pendientes de sus contactos con el ayuntamiento, de los resultados que den, y se lo volveremos a preguntar una vez haya decisión. Señor Poveda, Antonio Poveda, gracias por habernos atendido y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, las fiestas del orgullo gay, de manera habitual, de manera cíclica, es decir, cada año, surgen estas tensiones entre quienes quieren divertirse y quienes viven en la zona que ocupan aquellos que quieren divertirse. Y el equilibrio suele ser difícil de encontrar. En este caso, el ayuntamiento ha introducido esa prohibición de celebrar actuaciones musicales en la plaza de Chueca, pero es que además los vecinos piden que se respete una nueva ley del ruido, por cierto, que prácticamente haría imposible celebrar las fiestas en el barrio de Chueca. Difícil equilibrio, insisto, difícil manera de conjugar los intereses de una y otra parte. Cristina.
Bueno, estoy muy cerca de Chueca, no solo por mi posición ideológica, sino porque tengo un despacho en la zona y estoy vinculada a instituciones del lugar, o sea, y conozco muy, muy de cerca. Es notablemente interesante este proceso que se da, porque es justamente cuando en cuestiones que parecen festivas menores se pone en juego todo un ejercicio democrático que pide una gran cintura ciudadana a todas las partes. La fiesta de Chueca, es verdad lo que decía Antonio, son notablemente importantes. Económicamente son unas fiestas muy importantes para la ciudad de Madrid. Y aparte, seguramente, sin ninguna duda, políticamente, las fiestas del orgullo gay, en el caso de Madrid, en el caso de Chueca, con lo que significa el primer país de Europa y que ha legitimado el tema del matrimonio gay, son notablemente importantes. Ahora bien, diciendo todo esto y estando absolutamente a favor, tengo la impresión que lo que no se puede decir, que la asociación de vecinos, por muy pequeña que sea, y es verdad que es un número pequeño, no representa a nadie. Representa a una minoría, y las minorías tienen que ser tenidas en cuenta, no pueden ningunearse. Hay que negociar con ellas, hay que resolver, hay que encontrar las formas. En eso nos jugamos la ciudadanía. Nos lo jugamos en esos pequeños detalles. No puedes decir que no representa a nadie. Existen. Ahora, estoy, apoyo, participo, sé el esfuerzo que hacen todo el barrio, sé la importancia económica que tienen, sé lo que significa la llegada turística de toda Europa, de Australia, de todas partes. Por lo tanto, no creo que hubiera un suicidio por parte de las instituciones de prohibirlas. Tengo la impresión que hay que negociar, que a lo mejor plantear que las actuaciones sean un poco más temprano, que no sean tan tardías. Tiene que haber maneras, no puede ser que no podamos resolver esto.
Por cierto, voy a recordar el número de teléfono porque tal vez este asunto les merezca también algún comentario, si son vecinos o si participan de esa fiesta. 902 14 60 60, 902 14 60 60. Agustín y luego Guillermo.
A ver, yo es que creo que aquí se mezclan bastantes cosas. Primero, el tema del ruido no es un tema que se circunscribe exclusivamente al barrio de Chueca y se circunscribe al ámbito de la fiesta del Día del Orgullo Gay o algo por el estilo. De hecho, cualquiera que vaya a Chueca un viernes, un sábado por la noche y a otros muchos sitios alrededor, se da cuenta que allí debe ser bastante difícil vivir. Y esto es un problema que ha pasado en Malasaña y que ha pasado en muchos otros sitios. Entonces yo creo que aquí hay dos temas que son que hay que separar. ¿Solamente se hace este tipo de prohibición por el ruido o se hace porque detrás está el Día del Orgullo Gay? Esto ya se intentó el año pasado y desde luego las razones económicas, que son importantísimas en este caso, como acaba de decir Cristina, como acaba de recordar, hicieron que esto no se paralizara. Por otra parte, veo francamente difícil, por no decir imposible, que se puedan parar las fiestas de Chueca ya. O sea, es imposible. A lo mejor no ponen una orquesta en medio de la plaza de Chueca, pero desde luego va a estar atestada y atiborrada.
Y si las prohíben más todavía, ¿eh?
Probablemente. Y los decibelios no van a bajar en absoluto. Es decir, es un problema muy difícil de resolver, pero es un problema que trasciende por completo la situación de estas fiestas. Y la última parte es, hombre, ahora que estamos reivindicando, pues desde los señores de Sol, que dicen, no sé cómo lo calculan, que han perdido 30 millones de euros, estamos reivindicando el famoso pepino de toda España, ¿alguien va a reivindicar las pérdidas que generan a los comerciantes de Chueca si esto se prohíbe? Porque son cantidades probablemente muchísimo más grandes que la de los 30
pero,
millones.
Al revés, Agustín, ¿alguien reconoce las ganancias que provoca una fiesta como la del Orgullo Gay? Digo, en el entorno de los mismos comerciantes que están perdiendo por
claro,
caro,
claro.
Hay concentraciones que dejan beneficios y hay concentraciones que dicen aportan pérdidas.
Y eso que pero hay comercios en Sol que se han forrado.
Vamos, sin lugar a dudas.
También hay que decirlo, ¿eh?
Guillermo. Sin lugar a dudas.
Bueno,
podemos hablar otro día.
El señor Poveda, evidentemente, está convencido de las bondades de la fiesta. Yo creo que el utilizar el desprecio de una determinada asociación o de unos determinados vecinos ya lo hace mal. Yo creo que tiene que ir a conciliar con ellos. Yo creo que las leyes están para cumplirse. Entonces, lo que puede haber dentro de las leyes es determinadas excepciones en cuanto a X días del año, pero las leyes por norma deben de cumplirse, si no, ¿para qué? ¿Para qué se hacen? Al igual que sería inconcebible el anular las fallas en Valencia o la mascletá en otro sitio o tal. Bueno, pero son excepciones, pero la ley se cumple todos los días o se debe de cumplir todos los días. Yo creo que todo esto se debe de resolver mediante el diálogo. La conciliación de fiestas y paz y sueño para los vecinos debe de ser el camino. Ya viene con problemas de atrás porque ya ha tenido sanciones y demás. Lo que no puede pedir nadie, por muy legítimo que le parezca la intención, es que las autoridades miren para otro lado y los ciudadanos que se ven perjudicados no recurran al derecho para verse amparados en esos derechos que sí que tienen. Por tanto, dialogar hasta cansarse y seguir dialogando después de estar cansado, que es lo que se practica últimamente bastante poco, ¿no?
Bueno, pues vamos a poner un punto y seguido, no te vayas, Agustín, que me vas a contar que han encontrado nuevos fármacos que vencen a la quimio. Pero espera, que antes no vamos a ir a la publicidad. Bueno, vamos a dar las gracias a Cristina.
A vosotros.
Hasta la que viene, y a Guillermo. Gracias, Guillermo. Enseguida escuchamos las opiniones de los oyentes. Por cierto, dejo un titular que estoy leyendo ahora mismo en la página de Madrid Diario. Y ha organizado un foro con motivo del aniversario del Consorcio Regional de Transportes. Bueno, pues dicen el representante del Consorcio Regional de Transportes y el representante del Ayuntamiento de Madrid que es necesario un pacto para revisar las tarifas del transporte en Madrid. Uy, que cuando dicen revisión dicen subida. En fin, no lo dicen, pero habitualmente cuando hablan de revisión hablan de subida. Y me temo que si al final hacen lo que dicen que hay que hacer, porque el ciudadano que viaja apenas cubre un 40% del coste, de lo que nos están avisando es de ojo, que es que a lo mejor van a tener que pagar más por viajar, por el transporte público. Y en estos casos siempre me pregunto, anda, ¿y por qué no lo dijeron en la campaña electoral? Si la anterior hace muy poquito, para decir, oiga, que si ganamos vamos a subir los transportes.
Estaba pendiente de la campaña electoral de Esperanza Aguirre del año 2007, el tema del abono transporte gratuito hasta los 26 años. Uh-huh. Estamos todavía esperando que se cumpla esa promesa electoral de la campaña anterior.
Justo antes de entrar en precampaña, que se iba a hacer, sí. Bueno, ya veremos, ¿eh? Si la revisión es solo una revisión y no hay una subida. Sospecho que no será así. 7:49 p.m.
La ventana. Madrid.
Mi banco tiene 3,5 millones de clientes.
El mío más de 1,500 sucursales.
Mi banco 72,000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
Atención, la reina quiere hablar.
Querido pueblo, quería anunciar que voy a comprar este frigorífico y este LCD en 10, no, en 20, mejor todavía, en 30 meses sin intereses.
Ahora en Worten todas tus compras hasta 30 meses sin intereses. Te vas a sentir la reina de la financiación. Financiación realizada mediante tarjeta Worten Mastercard emitida por Santander Consumer, sujeta a aprobación entidad financiera. TAE 0%, intereses subvencionados por Worten España Distribución. En Worten, tu dinero vale más.
Pedro Blanco, La Ventana, Madrid.
Sintonizas el 89.6 FM, Ser Madrid Norte.
Te hablamos a ti, que apenas sé, pase lo que pase.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Restaurante Rincón La Vega de Levante de la zona norte de Madrid les ofrece a todos los oyentes sus nuevas instalaciones de Madrid en la calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Nuevo restaurante Rincón La Vega de Levante en Madrid. Aparcacoches con parking. Gran especialidad en arroces, carnes y pescados. Para almuerzos y cenas, restaurante Rincón La Vega de Levante. El clásico de Alcobendas, ahora también en Madrid. Recuerde, calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Le esperamos.
Gimnasio Body Factory en San Sebastián de los Reyes. Body Pump, Balance, Pilates, Ciclo Indoor, Aeróbic, Personal Trainer y muchas actividades más. Ahora, como novedad, prueba nuestra nueva clase de baile Zumba. Espectacular, te hará bailar sin parar. Instalaciones con salas de fitness, cardio y musculación. Gabinete de estética, masaje, solarium y termas. Abierto los domingos. Gimnasio Body Factory, calle Lanzarote 17, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-658-6094.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.
Bueno, venga, que teníamos el titular, Agustín, esos nuevos fármacos que vencen a la quimio.
Sí, muy rápido. En esta semana ha habido dos noticias relacionadas con el tratamiento del cáncer muy interesantes, en la que participaban grupos españoles. Uno de ellos, a la cual se le dio yo creo que mucha publicidad, entre comillas, está muy bien, referido a la identificación de genes de la leucemia más frecuente de todas las que existen. Y la otra, mucho más práctico, es que el... la utilización de un determinado fármaco, los fármacos que llamamos diana, porque la quimio tiene muchos efectos secundarios y es un poco una acción inespecífica. Hay fármacos que se llaman biológicos que van contra determinadas moléculas. Pues uno de ellos, el erlotinib, actúa con una eficacia muchísimo mayor que la quimioterapia en un tipo concreto de cáncer de pulmón que lleva implicadas mutaciones en un gen que se llama el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Es doblemente importante importante e interesante, primero porque es un espaldarazo a este tipo de investigación y a este tipo de moléculas mucho más concretas, y van a ir apareciendo mucho más, y en segundo lugar porque hay entre un 10 y un 25% de casos de cáncer de pulmón vinculados a mutaciones de este gen que sin duda se van a beneficiar de esto ya.
Pues qué bien, ¿no? Siempre hay buenas noticias que sí, nos deja la ciencia. Y sobre todo el ya, que es fundamental, porque a veces la ciencia encuentra cosas que...
La ciencia casi siempre llega tarde, desgraciadamente.
Gracias, Agustín. Hasta la semana que viene. Vamos a saludar a Ángeles. Ángeles, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Bueno, pues mira, yo aquí, como le he dicho a tu compañera, yo he estado de vacaciones en San Francisco y estuve en el Castro, y sin estar en el Castro, en el barrio gay, te oían hablar y te preguntaban que de dónde eras. Le decíamos, bueno, españoles, ¿de dónde? De Madrid. Oh, de Madrid, Chueca, Chueca. Todo el mundo nos conoce por Chueca. Encantados, ya te digo.
O sea, que usted cree que hay que mantener esas fiestas.
Hombre, por supuesto, vamos. Además que solo nos da dinero. Y si son X días, oye, pues mira, también va a venir el Papa, que nos va a costar dinero a todos los madrileños. Y por donde va a pasar, la gente que no creemos nos va a molestar bastante. ¿Y va a hacer algo el ayuntamiento por nosotros?
Gracias, Ángeles, por su llamada, gracias por su opinión. Vamos a saludar también a Miguel Ángel, que nos ha llamado esta tarde. Miguel Ángel, hola.
Muchas gracias por dejarme hablar. Soy Miguel Ángel López, algunos ya me conocerán, trabajé en la revista Cero. Uh-huh. Y quería opinar porque después de tantos años trabajando por hacer una fiesta que es probablemente la primera de Madrid, el número de asistentes, el número de fondos económicos que deja la ciudad, parece mentira que después de tantos años no se haya resuelto, en esa falta de diálogo que decíais en el debate, el apoyo logístico, institucional, para hacer de una fiesta muchísimo más grande que en otras capitales del mundo, a nivel de asistencia de miles de personas, que no se haya puesto la protección civil, que no se haya puesto los servicios municipales en función de esa fiesta y los posibles daños que se puedan producir para otros los de vecinos, que creo que es una asociación claramente dirigida por afines al Partido Popular y utilizada por el Ayuntamiento de Madrid con esos fines. Creo que no se ha resuelto este serie de problemáticas cuando deberían de hacerse peatonales las calles, cuando deberían de hacerse una serie de medidas que se hacen para otro tipo de fiestas y que durante años, y a pesar de ser la primera y más importante, no se hacen para el orgullo.
Para el orgullo. Gracias, Miguel Ángel, por su llamada. No tenemos tiempo para más, pero gracias en todo caso por aportarnos también su punto de vista sobre la fiesta del orgullo gay, que por lo que vemos, de momento, tiene quien la defienda, y no solo los organizadores, sino también quienes participan de ella. En unos segundos la información económica, y a partir de las 8:25. Hasta mañana. Just like a...